102.5 presenta El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador.
Este día en El Explicador, el inicio de una nueva era. Buenas noches, es lunes 21 de marzo de 2011. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y le vamos a traer la narrativa, la descripción, la historia, la actualidad de un mensajero celeste, de una nave automática que va a completar la lista de planetas que han sido explorados con razonable detalle, aunque sea a distancia, en el sistema solar. La sonda espacial Mensajero entró en órbita de Mercurio el pasado viernes y al hacerlo se convirtió en la primera nave automática que está en condiciones de hacer una exploración realmente detallada de ese planeta. Como le había narrado en otras ocasiones, ese planeta, el planeta Mercurio, solamente había sido visitado en tres ocasiones diferentes por la misma nave automática. Por la forma de su órbita, el Mariner 10 pasa cada pocos meses cerca de Mercurio. Durante tres de estas pasadas tuvo combustible suficiente para poder orientar sus cámaras y poder tomar fotografías y enviarlas a la Tierra. Después de eso se quedó sin combustible, comenzó a dar tumbos y se desconectó la sonda. Ahí está, pero ya no sirve para nada. Duró más de lo que se planeaba, por cierto, ¿eh? No se descompuso, simplemente así fue como se planeó la misión. En la actualidad, la sonda Messenger no solamente está tomando fotografías mucho más detalladas de Mercurio que las tomadas por el Mariner 10 en la década de los 70, sino que además está realizando mediciones a distancia. Le voy a platicar en este programa cómo es posible conocer la composición química de distintas zonas de un cuerpo celeste, un planeta o una luna, simplemente observándola, sin tocarla. Vamos a comenzar platicando un poco de la sonda espacial, de su estructura, para luego meternos con sus instrumentos. Esta sonda tiene 1.85 metros de alto, 1.42 metros de ancho y 1.27 metros de profundidad. Es del tamaño de una cabina telefónica muy pequeña. El cuerpo principal de la nave está construido con una fibra de grafito y éster de cianato. Usted conoce los cianatos. Son sustancias que en contacto con el aire reaccionan rápidamente y se endurecen. Por ejemplo, estos pegamentos que con una sola gota pueden pegar con mucha facilidad casi cualquier cosa. Son maravillosos. Se usan, por ejemplo, para pegar fósiles. Los usa la industria del cristal cortado para pegar piezas de cristal cortado, en lugar de tener que fundirlas todas de un solo golpe. Bueno, ese tipo de pegamentos están hechos con una estructura química que es afín, que es parecida a la de los ésteres de cianato. El grafito tiene la ventaja de ser flexible y muy resistente, pero forma fibras independientes. Los ésteres de cianato forman una pasta que cuando está llena de estas fibras se hace increíblemente dura. Además es muy ligera. Pasa un poco como con el concreto reforzado. Los edificios de concreto reforzado tienen varilla y tienen concreto. El concreto soporta peso con mucha facilidad. Un bloque de concreto puede soportar un peso muy grande. Por eso se pueden hacer edificios muy altos con columnas de concreto relativamente pequeñas. Y por otro lado, el acero le da flexibilidad al concreto. En caso de un terremoto, por ejemplo, o de un acomodamiento natural del suelo, aunque lleguen a aparecer pequeñas grietas en el concreto, la estructura mantiene su resistencia gracias al acero. La mezcla de dos materiales diferentes con características complementarias generan un material extraordinario para la construcción, concreto reforzado. Y lo mismo pasa con la famosa fibra de carbono. Las fibras de carbono, los compuestos de fibra de carbono, están hechos de fibras muy delgadas de alguna presentación del carbono, por ejemplo el grafito, envueltas en una matriz, en una sustancia pegajosa que endurece en contacto con el aire o con el calor, que es químicamente familiar de los cementos epóxicos. Los cementos epóxicos tienen una estructura molecular que al contacto con el oxígeno cambie y genera una resistencia muy grande, aunque el material sea muy ligero. En pocas palabras, esta nave automática está hecha más o menos de lo mismo que un Fórmula 1. Los automóviles de Fórmula 1 en la actualidad están hechos, su estructura básica está hecha de fibra de carbón. Eso les da más resistencia que los mejores aceros y una ligereza increíble. Eso es deseable en un Fórmula 1 y es deseable en una sonda automática. El poner en órbita a un solo kilo de material, el que sea, costaba hace algunos años como $10,000. El poner un kilo en camino a Mercurio puede costar 3 o 4 veces más. Y el poner en órbita de Mercurio un kilo de lo que sea, podría costar cerca de 10 veces lo que cuesta poner un kilo de material, el que sea, en órbita terrestre. Es necesario llevarse suficiente combustible para acelerar, para salirse de la gravedad terrestre, y luego para frenar y poder entrar en órbita de Mercurio. Generalmente uno agarra mucha velocidad en camino a Mercurio, y como Mercurio tiene un campo gravitatorio muy débil, hay que frenar mucho para poder entrar en órbita. Hay que llevar mucho combustible. Mientras menos pese la nave principal, menos combustible se necesita para acelerarla o frenarla. Si usted hace la nave de acero o de aluminio, pesa bastante más que si la hace de fibra de carbono. Entonces, la sonda Messenger está hecha de fibra de carbono. Tiene, desde luego, cohetes, tiene varios motores, uno principal que sirve para cambiar la velocidad de la sonda, acelerar o frenar, y otros cohetes de actitud. La actitud de la nave es su orientación con respecto a la línea de vuelo. Este es un término que conocen bien los pilotos, en inglés es attitude, actitud. Cuando usted va en un avión, la nariz de su avión tiene que estar cuidadosamente apuntada en 3 ejes diferentes. Está el eje de cabeceo. Si usted comienza a moverse sobre el eje de cabeceo, a rotar sobre el eje de cabeceo, su avión va a levantar la nariz o a bajarla según para dónde se mueve usted. Eso es el cabeceo. Luego tiene usted el alabeo, en inglés le llaman yaw, YAW. Si usted se mueve en ese eje, la nave mueve su nariz hacia la derecha o hacia la izquierda, según la dirección en la que se mueva. Y luego está el eje de giro, en inglés roll, ROWL. Si usted hace que el avión dé una vuelta de sacacorchos, es decir, que levante su ala izquierda, por ejemplo, y la siga levantando hasta que da una vuelta completa sobre su eje, está usted rotando sobre el tercer eje, el eje de rotación, el eje de roll en inglés. Cuando una nave se mueve en 3 dimensiones, sea un avión en la atmósfera o una nave en el espacio, necesita poder controlar su orientación en 3 ejes diferentes, porque el espacio es tridimensional. Bueno, la parte del espacio que podemos ver. Bueno, una vez hecha la aclaración, una nave tiene que mantener su orientación. Para poder cambiar su orientación en el espacio, su actitud, necesita de una serie de pequeños motores. La sonda Messenger lleva un cohete grande que sirve para acelerar y frenar, y varios cohetes pequeños que sirven para orientar la nave en el espacio. Al regreso del corte, más sobre los detalles de la sonda Messenger.
El explicador continúa después del corte. Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en el explicador@mbs.com con una copia a el explicador@yahoo.com.mx.
Escenario Cosmos.
Cuando una sonda automática es enviada a otro planeta, uno de los primeros problemas que tiene que resolver y uno de los problemas que va a enfrentar con mayor frecuencia es el de la navegación. ¿En dónde está? Esto es bastante más complicado de lo que parece. Usted dirá, bueno, desde hace mucho tiempo la gente aquí en la Tierra ha utilizado las estrellas para navegar. Y el único problema real que hay con las estrellas como herramientas de navegación aquí en la Tierra, pues es que no siempre se ven. No se ven de día, no se ven cuando está nublado. Pero en el espacio siempre se ven las estrellas. Entonces, si las estrellas sirven de navegación aquí en la Tierra, servirán igual ahí en el cielo, ¿no? Y la respuesta es, bueno, sí y no. Funcionan muy bien como herramienta de navegación las estrellas, porque la Tierra es redonda. Usted vive sobre la superficie de la Tierra, la Tierra gira sobre su eje. El eje de la Tierra apunta en una cierta dirección del cielo y permanece apuntando en esa dirección del cielo durante todo el año. Si usted sabe qué estrellas son las que se encuentran cerca del polo norte, celeste, usted siempre podrá detectar la dirección norte simplemente buscando esas estrellas durante la noche. Tiene sentido aquí en la Tierra saber para dónde es el norte, para dónde es el sur, el este y el oeste, porque todas las posiciones sobre la superficie de la Tierra se dan en relación a la latitud, la distancia con respecto al polo norte o al polo sur, y la longitud. Si usted sabe que tal estrellita se ve a medianoche en Londres a esta hora, y aquí en México la estrellita se ve muy acostada sobre el horizonte, todo lo que tiene que hacer es medir la diferencia entre la posición que tiene la estrella en Londres en este momento con respecto a la posición actual de la estrella, para saber a qué distancia está usted de Londres. Digo Londres porque por allí pasa el meridiano de Greenwich, o Greenwich, como quiera decirle, que es el que sirve de referencia para calcular todas las longitudes. En el espacio no hay latitud y no hay longitud. Y no importa cuánto se mueva, se puede mover millones de kilómetros, si la nave sigue orientada en la misma dirección, siempre va a ver a las estrellas en la misma posición relativa. ¿Cómo calcula usted en dónde se encuentra una nave automática si los conceptos de latitud y longitud no sirven de nada en el espacio? La respuesta es que necesita usted de varios elementos. Uno de ellos, necesita primero que nada que la nave se encuentre correctamente orientada en el espacio. Necesita que la antena que va a enviar las señales a la Tierra esté apuntando a la Tierra. Necesita que los paneles que convierten la luz del sol en electricidad, esto ha pasado con todas las naves que han ido a Marte, a Venus y a Mercurio, se encuentran razonablemente cerca del sol para obtener electricidad de esa manera, necesita que los paneles solares se encuentren apuntando hacia el sol, y necesita que las cámaras estén orientadas hacia el planeta al que le quiere tomar fotos. Para conseguir esto, lo primero que tiene usted que hacer es orientar a la nave con respecto a las estrellas. Para eso le pone usted una serie de sensores. Varias naves, desde el Mariner 4, que fue la primera nave automática en viajar a otro planeta, en este caso a Marte, hasta ahora la sonda Messenger, han utilizado al Sol y a veces algunas estrellas para orientarse. Se ponen varios sensores en distintos puntos de la nave. Una computadora se encarga de calcular cuál debería ser la orientación de la nave y dispara los pequeños motores de actitud, ya sabe lo que significa usted eso, para orientar a la nave en tres dimensiones. Para estar seguros que la nave ha quedado orientada como querían los diseñadores, lo que se hace es tratar de hacer coincidir la imagen de ciertas estrellas con unos sensores colocados estratégicamente en distintos puntos de la nave. Si la nave cree que está apuntando en la dirección correcta, entonces con este sensor de aquí debería estar viendo Antares, que es una estrella muy brillante. Con este otro sensor de aquí debería estar viendo Vega, que es otra estrella diferente muy brillante. Si usted apunta a la nave de manera correcta, esas dos estrellas van a coincidir con la posición de los sensores, los dos sensores se van a activar y usted sabe que la nave está bien orientada. Si no, la computadora de a bordo se va a encargar de tomar las correcciones que considere necesarias para poder capturar esa luz y para poder procesar, para poder enviar imágenes, para poder comunicarse a la Tierra. El asunto de la orientación de las naves automáticas es complejo y requiere de una computadora poderosa. Hay una máquina que tiene que encargarse de calcular la orientación correcta de la nave y también de decidir en qué momento debe tomar fotografías, en qué momento debe hacer qué cosas. Esta computadora debe contar con programas que sean lo suficientemente inteligentes como para tomar sus propias decisiones. Y es importante esto, porque cuando está usted en el espacio, generalmente se encuentra una distancia tan grande de la Tierra que difícilmente puede usted tomar puede usted enviarle señales a la nave automática para que tome decisiones apropiadamente. si la sonda automática se topa con una situación de emergencia, por ejemplo, la falla de uno de los motores de actitud o lo que usted quiera, es la sonda la que debe tener la inteligencia suficiente para tomar la decisión correcta para poder corregir la situación. Si no, una sonda automática que le ha costado a usted 100 millones de dólares, 1,000 millones de dólares o más, se echa a perder. Usted pierde la sonda automática. La computadora a bordo de la sonda espacial Messenger, usted se imaginará, es una máquina pues, poderosísima. Mi computadora personal pues no tiene nada que hacer al lado de una maquinita así, etcétera, etcétera. Pues, se va a ir de espaldas. Si usted sabe de computación, le voy a leer ahorita los detalles de esa sonda automática. Le voy a decir cuáles son las características de esa computadora de a bordo. Y se va a dar cuenta que lo más probable es que su computadora personal, aunque no sea nueva, es mucho más poderosa. Ahí le va. La computadora tiene dos cerebros centrales fabricados por IBM, los RAD 6000. Hasta hace relativamente poco todas las computadoras tenían un cerebro central, un circuito que era el encargado de interpretar las instrucciones y de repartir de chamba a los demás circuitos. A ese circuito central de proceso, a ese cerebro electrónico se le llama en inglés CPU, Central Processing Unit, la unidad central de proceso. Mucha gente equivocadamente le dice CPU al gabinete de la computadora. El CPU es un circuito electrónico. En los últimos años ha habido grandes avances en el diseño de circuitos electrónicos y ahora muchas máquinas tienen varios cerebros. La maquinita que tengo enfrente, que ya le dije, no es nueva, ya tiene varios años y se ha llevado una buena traqueteada y sigue intacta. Es muy buena máquina, es de muy buena firma y es muy barata además, hay que decirlo. Bueno, barata es decir, es muy accesible, pero es de muy buena firma. Esta maquinita tiene dos cerebros electrónicos y es portátil. Y hay máquinas portátiles de 4 cerebros electrónicos y hay máquinas no portátiles de 8. Y ya se está hablando de la posibilidad de diseñar máquinas con miles de cerebros centrales. Máquinas así serían increíblemente capaces para resolver toda clase de problemas. Bueno, pues esta la máquina de la que le estoy hablando, la que controla a la supersonda espacial Messenger, tiene 2 cerebros electrónicos. Es decir, no tiene más cerebros electrónicos que mi máquina. Al regreso del corte le voy a decir algo más sobre estos cerebros electrónicos y algo más sobre el diseño de una sonda automática para visitar planetas.
Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en El Explicador arroba mbs.com, con una copia a El Explicador arroba yahoo.com.mx.
Escenario Cosmos.
Seguimos hablando de la sonda espacial Messenger, de su computadora principal. Un aspecto muy importante de cualquier computadora es el ritmo con el cual procede el trabajo del CPU. El CPU es un circuito que toma esencialmente, en los últimos años esto pues, obviamente se ha complicado bastante, se ha vuelto mucho más interesante, pero esencialmente lo que hace el CPU es que toma una instrucción de un programa es una colección de instrucciones y de datos que van a ser procesados por esas instrucciones. El CPU toma una instrucción, la revisa, decide si necesita traer datos para operar con esas instrucciones. Por ejemplo, se trajo la instrucción de suma. Para sumar necesita 2 sumandos, 2 números que sumar. Entonces, primero se trae la instrucción de suma, la revisa, decide que necesita más información, se trae 2 datos para sumar, lo suma y el resultado lo escribe en algún lugar. Todo depende del tipo de instrucción que se trate. Hay muchas instrucciones de suma. Por ejemplo, hay una instrucción que dice, suma este dato y guárdalo en este rinconcito que se llama acumulador. O suma este dato y guárdalo en tal lugar de la memoria. La computadora recibe una instrucción, la revisa, con eso decide cuántos datos necesita para procesarlos y en dónde debe depositar los resultados. Y luego repite ese proceso, y lo repite, y lo repite, y lo repite, y lo repite muy, muy, muy rápido. Mientras más rápido sea este ciclo, este proceso, más rápidamente es consumido un programa. Más rápidamente son procesadas todas las instrucciones y la computadora termina más rápido su trabajo. Una computadora es más, entre comillas, rápida, mientras más rápido sea el ciclo de consumo de instrucciones. La computadora, el CPU, tiene un reloj interno que gobierna el ritmo con el cual la máquina va haciendo cada cosa. Mientras más rápido ese reloj interno, más rápidamente puede la computadora consumir instrucciones. En una computadora casera típica, moderna, más o menos moderna como mi laptop, que no es de las más modernas en la actualidad. De hecho, cada pocos meses aparecen nuevas máquinas cada vez más poderosas y más padres. En mi maquinita, el reloj interno funciona más o menos a 2 GHz. Es decir, el reloj interno hace tic-toc como 2,000,000,000 de veces por segundo, un poquito menos. Es decir que el ritmo con el que van procediendo estas instrucciones es como de 1.5 GHz, como 1,500,000,000 de instrucciones procesadas por segundo, más o menos. Hay trucos para acelerar el proceso de instrucciones cuando el reloj no es muy rápido, pero es otro asunto. La mayoría, todas las computadoras personales modernas que hay en un escritorio, que no sean muy viejitas, tienen un reloj interno que funciona a razón de varios gigahertz. El cerebro central, los dos cerebros centrales de la sonda espacial Messenger, funcionan a 25 megahertz. Es decir, funcionan como 100,000 veces más lento que una computadora típica de escritorio. ¡Ah, caramba! ¿Y por qué? No hay que confundir la capacidad para procesar instrucciones con la capacidad global de una computadora. La sonda espacial Messenger está viajando a un ambiente extraordinariamente agresivo. Acuérdese que le llamamos radiactividad a los cachitos de átomo y a la luz de alta energía que normalmente se forman cuando un átomo estalla, por ejemplo, un átomo de uranio. Cualquier cosa que produzca pedazos de átomo a gran velocidad y luz de muy alta energía, podemos decir que está radioactivo. Y el Sol es extraordinariamente radioactivo, considerándolo con esta perspectiva. Del Sol están saliendo cachitos de átomo que viajan a gran velocidad. Sopla un viento continuo hecho de átomos rotos del Sol. A eso se le llama viento solar. Es lo que empuja hacia atrás la cola de los cometas, ya se lo he comentado antes. Cuando ocurre una explosión en la superficie del Sol, como consecuencia de su actividad magnética, se puede liberar una cantidad verdaderamente fabulosa de estos cachitos de átomo, y si esta nube de gas ultracaliente hecha de átomos rotos viaja hacia la Tierra, cuando choca contra nuestro planeta, hace chuza con las comunicaciones, produce cortes de energía a gran escala en Estados Unidos, en Canadá, en Rusia, en varios lugares del mundo. Hace realmente daño. La sonda espacial Messenger va a operar durante un tiempo importante en un ambiente muy radioactivo, en Mercurio. Los circuitos electrónicos son muy vulnerables a la radioactividad. A final de cuentas, los transistores internos de una computadora son muy pequeñitos y entonces un pedacito de átomo que les pegue puede alterar su información o puede hasta quemarlos. Es necesario un diseño muy avanzado, muy especial, para crear un circuito que sea capaz de soportar un ambiente radioactivo, sobre todo un ambiente radioactivo por meses o años. Los circuitos IBM RAT 6000, que forman el corazón de esta computadora, los dos circuitos IBM RAT 6000, han sido diseñados precisamente para soportar la radioactividad, y no solamente esos circuitos, todos los circuitos electrónicos de la máquina. Gracias a su diseño pueden soportar la radioactividad. Mientras más lenta sea una computadora, pasan dos cosas. Los elementos internos de la computadora son más grandes y además la computadora gasta menos electricidad. Dentro de ciertos límites se respeta esta ley. Si usted hace una computadora relativamente lenta, la máquina va a tener transistores muy grandes que difícilmente van a ser afectados por la radiactividad y además va a gastar poca energía. Si bien hay mucha energía en el ambiente de Mercurio, que puede usted capturar con sus paneles solares, los paneles solares no son 100% eficientes, de hecho solamente convierten como el 10 o 15% de la energía solar en electricidad. El hacer equipos electrónicos que gasten muy poco permite construir una sonda automática más ligera, no tiene que ponerle paneles solares gigantescos, ni baterías muy grandes para almacenar electricidad en caso de que la sonda pierda su orientación en el espacio. Algo que le ha sucedido a muchas sondas automáticas, y no todas se han recuperado, por cierto. Si quiere usted hacer una sonda ligera, que no le cueste demasiado trabajo lanzar hacia Mercurio, entre otras cosas tiene que ponerle una computadora que desde la perspectiva de una máquina de escritorio parece poco poderosa. Ahora, una máquina de 25 MHz es inmensamente más poderosa que las computadoras que se usaron en el proyecto Apolo para ir a la Luna. No es una máquina despreciable, es una máquina muy poderosa. Solo que en términos del ritmo con el que se consumen las instrucciones en el cerebro central, la máquina es lenta. No importa, no se necesitan muchas instrucciones para poder mantener a la nave orientada y para que realice sus labores. Lo que se necesita es que las instrucciones estén bien escogidas, que la máquina esté bien programada. La máquina tiene dos grabadoras que les permiten almacenar información. Estas grabadoras, en la actualidad, las consideraríamos pequeñas. Cada una de las dos grabadoras que tiene esta nave espacial es capaz de almacenar 1 GB de información. Es decir, que la máquina tiene capacidad de almacenar 2 GB en total. 2 GB se antojan muy poquito. Ahora, la tarjeta de memoria de la grabadorcita que tengo enfrente tiene 4 GB. Al regreso del siguiente corte le voy a platicar otros detalles de esta sonda automática, la sonda espacial Messenger, que ya se encuentra en órbita de Mercurio.
El explicador, para entender la ciencia. El explicador.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx.
Escenario Cosmos.
La sonda espacial Messenger entonces tiene una computadora que no suena muy impresionante, pero lo es. Para poder soportar las condiciones que existen cerca de Mercurio, necesita ser un verdadero monstruito. Además, es una máquina que debe operar de manera confiable por muchísimo tiempo. Aquí, si su computadora sufre un problema, la apaga usted y la vuelve a prender y se acaba todo el jaleo. Pero si la nave se encuentra a docenas de millones de kilómetros de la Tierra, la sonda espacial Messenger tiene un montón de otras monerías interesantes. No las vamos a tocar todas, desde luego fue necesario el trabajo de muchos expertos por muchos años, nada más para llegar al concepto de la sonda. Deje usted para diseñar los detalles. ¿Qué instrumentos tiene la sonda espacial Messenger? Tiene, para comenzar, un sistema para toma de imágenes. El sistema se llama MDIS, Mercury Dual Imaging System, Sistema Dual de Imágenes para Mercurio. Se trata de dos cámaras electrónicas que tienen un circuito electrónico, un circuito tipo CCD, muy parecido a los circuitos electrónicos que encuentra usted en las cámaras electrónicas modernas. Obviamente este circuito ha sido diseñado para soportar la radiactividad ambiental, etcétera, etcétera. Uno de estos circuitos está conectado con una cámara de ángulo cerrado y otra de ángulo abierto o gran angular. La cámara de ángulo cerrado puede tomar fotografías muy detalladas, con mucho acercamiento, de un rinconcito de Mercurio. La cámara de gran angular puede tomar panorámicas muy grandes. De esta manera puede tener usted tomas amplias o tomas cerradas a un punto muy particular, con mucho detalle. Una vez que la nave entra en órbita, va a tener una órbita casi perfectamente circular. Sin embargo, va a tener un punto en el que va a estar un poquito más cerca de Mercurio y otro en el que va a estar un poquito más lejos. El periapsis es el punto de máximo acercamiento de un objeto que gira alrededor de otro. Puede usted modificar un poco el término si tiene un término grecolatino para el objeto en cuestión. Por ejemplo, la Tierra es Gea. El apogeo es la distancia máxima de un satélite a la Tierra. El perigeo es la distancia mínima. Por cierto, el sábado pasado la Luna estuvo en el perigeo durante la luna llena. Se ve un poquito más grande que cuando está en su apogeo. A simple vista no nota usted la diferencia. La luna se ve del mismo tamaño, la luna llena, está en el perigeo o en el apogeo. Necesita tomarle fotos a la luna durante el perigeo y luego durante el apogeo y encimarlas. Para eso tiene que garantizar que se usa la misma lente, la misma amplificación electrónica, etcétera, etcétera. Y entonces sí va a haber una diferencia de tamaño en la luna en el apogeo que en el perigeo. Cuando el messenger esté en su periapsis, es decir, en su punto de máximo acercamiento a Mercurio, las fotografías tomadas con el sistema de cámaras van a permitir generar una imagen que tiene una resolución de 250 metros por píxel. El término píxel ya lo revisaremos con más detalle en el programa, cuando regresemos al formato habitual el día de mañana, pero es todas las imágenes electrónicas en la pantalla de una computadora, las imágenes que captura una cámara fotográfica electrónica, etcétera, están hechas de muchas filas de puntitos. Cada puntito es un picture element. En las viejas épocas de la computación había una pequeña guerrita para ponerle nombre a los términos básicos de la computación, una guerra hasta cierto punto inconsciente. IBM, que hizo un trabajo muy importante en materia de computación, muchos de los grandes avances de las computadoras modernas fueron realizados por IBM, insistía en utilizar el término PEL para referirse a los picture elements, a los granitos, a los puntitos de distintos colores y de distintas intensidades que forman una imagen. Con el paso de los años, el término píxel, que significa exactamente lo mismo, fue el que acabó ganando la carrera. Un píxel entonces es un puntito, el puntito más chiquito que se puede ver en una imagen electrónica. Una imagen electrónica está hecha de muchas filas de puntitos. Todas las filas tienen la misma cantidad de puntitos. Si su monitor es de 1024x768, que son monitores muy comunes en muchas computadoras, tiene usted un monitor que puede presentar imágenes que están hechas de 768 renglones y cada renglón tiene 1024 puntitos horizontales. Si le dicen que la resolución es de 250 metros por píxel, significa que cuando la nave se encuentra a la menor distancia posible de Mercurio, cada puntito de la imagen representa 250 metros en el suelo. Cualquier cosa que sea más pequeña de 250 metros no se va a poder ver. Un objeto de 250 metros se va a ver como un puntito. Y un objeto que mida 500 metros se va a ver como dos puntitos pegados. Un objeto que mida más de 250 metros. Si era un portaaviones, se vería como una pareja de puntitos en las fotografías tomadas por el messenger. Da la impresión de que esta resolución es muy baja, pero caben muchos puntitos de 250 metros en la superficie de un planeta, incluso de uno pequeño como Mercurio. Las imágenes van a ser, están siendo ya, de ultra alto detalle. Y es suficiente esta resolución para que los geólogos puedan estudiar la estructura de Mercurio y empiecen a sacar conclusiones sobre su historia y sobre su actualidad. Hay otro aparato más interesante en algunos sentidos, que es el espectrómetro de rayos gamma. Ciertos elementos químicos, cuando son bañados por la energía del sol, responden gritando. Cuando estaba en la carrera y me paraba a veces al pizarrón, no siempre me fijaba el ángulo con el que escribía con el GIS. Y a veces al escribir con el GIS, pues ya sabe usted, se producía un aullido muy agudo. Si oía que alguien decía, oye, vato, cuidado, ya sabía yo que era Arturo Lara. Si oía, oye, Quique, bájale, ya sabía yo que era Carlos Lechuga el que me estaba regañando. Si oía, ay, Quique, Betty. Se oía, Quique, deja de rayar el pizarrón. Ya sabía yo que era Carla. Yo sabía quién me estaba regañando nada más oyendo la voz. Hice un ruidito y sin tener que voltearme, pude saber quiénes me estaban hablando. Bueno, pues esto es más o menos lo que ocurre en Mercurio. La luz del sol está bañando la superficie de Mercurio y algunos átomos que están pegados a sustancias que se encuentran a no más de 10 centímetros de profundidad, cuando reciben los rayos X y la luz ultravioleta del sol, se calientan y gritan. Cuando estos átomos se calientan mucho, emiten rayos gamma. Esa es la forma en la que grita un átomo, emite rayos gamma. Y cada átomo emite un tono diferente de rayos gamma. Existen muchos tonos para la luz visible, la luz roja, la luz amarilla, la luz azul, etcétera, etcétera. Existen también muchos tonos de rayos gamma. Y cuando cada átomo se calienta, emite un tipo, una colección particular de tonos de rayos gamma. Usted puede detectar oxígeno, silicio, azufre, hierro, hidrógeno, potasio, torio y uranio con la ayuda del espectrómetro de rayos gamma. Este aparatito detecta los rayos gamma que vienen de la superficie del terreno y puede distinguir qué tipo de rayos gamma fueron emitidos por átomos de oxígeno, por átomos de azufre, de silicio, etc. Los geólogos con base en otras observaciones, pueden saber qué tipo de minerales ricos en silicio hay en la superficie de Mercurio. Si usted detecta muchos de esos minerales en un rincón de Mercurio, ya sabe que allí hay muchos minerales ricos en silicio. Lo mismo pasa con el hierro. Si detecta mucho uranio en Mercurio, primero, pues eso ya tiene valor por sí mismo. El uranio tiene un gran valor comercial. Pero además, junto al uranio es fácil encontrar otros elementos químicos pesados, como el platino, el oro, etcétera, etcétera. Tiene su interés el detectar desde lejos la composición química, aunque sea burda, de una parte del terreno de Mercurio. Puede hacer que de pronto nos demos cuenta que en Mercurio hay enormes minas de metales extraordinariamente importantes. Por ejemplo, el platino es fundamental para el desarrollo de las tecnologías alternativas que nos permitirán deshacernos de del petróleo y de la energía nuclear. Aquí en la Tierra es muy escaso, a lo mejor ahí en Mercurio se sospecha que podría ser abundante en algunos lugares. Y una forma de detectarlo sería de manera indirecta con el espectrómetro de rayos gamma. Hay otro aparato que funciona con un principio similar, que es el espectrómetro de neutrones. Al regreso del corte le explico cómo funciona.
Continuamos en El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.
Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Escenario Cosmos.
El asunto este de poder medir la composición química de Mercurio sin tocarlo no es nuevo. Desde hace ya varias décadas, las sondas automáticas que han sido lanzadas a lugares como la Luna, varios satélites del sistema solar, por ejemplo, las naves automáticas viajero que pasaron cerca de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno y de sus satélites, pudieron medir con bastante precisión aspectos generales de la composición química de un planeta o de un satélite basándose en este tipo de principios, en el principio de los gritos químicos. Cuando un elemento químico es estimulado con energía luminosa de la intensidad correcta, responde gritando. Responde emitiendo rayos gamma, por ejemplo, y no nada más rayos gamma, puede emitir otras cosas. La radiactividad del Sol puede alterar la naturaleza de los elementos químicos de la superficie de Mercurio. Cuando los rayos cósmicos, que son cachitos de átomo de muy alta energía, que provienen principalmente del espacio, y cuando la energía del Sol bañan a la superficie de Mercurio, una superficie que no está protegida por la atmósfera, estos cachitos de átomo que viajan a gran velocidad, algunos provenientes del Sol, otros provenientes del espacio profundo, pegan contra la superficie de Mercurio, le pegan algún átomo, y al hacerlo ese átomo reacciona volviéndose radioactivo. Entre otras cosas, cuando un átomo se vuelve radioactivo puede llegar a explotar y puede aventar neutrones. Si usted mide cuántos neutrones y sobre todo qué energía tienen, usted puede saber qué elemento químico es el que fue golpeado por un rayo cósmico y emitió neutrones. De la superficie de Mercurio están saliendo muchos neutrones continuamente, como consecuencia precisamente de este fenómeno. Si usted tiene un aparato que mide cuántos neutrones y de qué intensidad vienen de distintos puntos de la superficie de Mercurio, puede calcular su composición química, la composición química de esas distintas regiones de Mercurio. Eso es precisamente lo que hace este sensor que se llama espectrómetro de neutrones. El espectrómetro de neutrones detecta neutrones y mide cuál es la energía de los electrones que entran. Esos patrones de tantos neutrones de tanta energía, tantos neutrones de tanta energía, están relacionados directamente con la composición química de la superficie de Mercurio y se pueden detectar desde la órbita. Otros minerales, otros elementos químicos, cuando son estimulados por la energía del Sol y por los rayos cósmicos, que le vuelvo a decir, son cachitos de átomo arrojados por fenómenos muy violentos en el espacio profundo, por ejemplo la explosión de una estrella, llueven rayos cósmicos continuamente y en lugares que no tienen atmósfera como Mercurio, estos rayos cósmicos llegan directamente al suelo. Bueno, otra de las consecuencias, otros elementos químicos cuando son golpeados por los rayos cósmicos emiten rayos X en lugar de emitir neutrones. Por ejemplo, el magnesio, el aluminio, el azufre, el calcio, el titanio y el hierro pueden emitir rayos X en las condiciones que hay en Mercurio. Para eso se lleva un espectrómetro de rayos X. Los espectrómetros lo que hacen es medir las características de una cosa que tiene varios componentes. Por ejemplo, un espectrógrafo de masas lo que hace es medir cuántos átomos de distintos tipos hay en el interior de una muestra. Un espectrómetro de masas le permite a usted saber cuántos átomos de hidrógeno, de helio y de otros materiales hay en una muestra cualquiera. Los espectrómetros de neutrones le permiten a usted saber cuántos neutrones de tal o cual energía hay en una muestra. Los espectrómetros de rayos X le permiten a usted medir cuántos rayos X de distintos colores vienen de la superficie de Mercurio. Gracias a todo eso, usted puede saber con bastante precisión la composición química de Mercurio. Con el espectrómetro de rayos X puede detectar ciertos elementos químicos, con el de neutrones otro, con el espectrómetro de rayos gamma detecta otros elementos químicos. De esta manera, sin tocar la superficie de Mercurio, puede hacerse una idea bastante clara de la composición general. La nave lleva también un magnetómetro que sirve para medir el muy débil campo magnético de Mercurio. Si usted sabe del campo magnético, sabe del interior de Mercurio. De nuevo, puede saber algo, un aspecto importante de un planeta sin tocarlo. Puede ver, entre comillas, si Mercurio tiene un núcleo metálico o no, detectando las características de su campo magnético. Final de cuentas, los campos magnéticos de los planetas se producen porque hay en el centro alguna cosa que conduce la electricidad con facilidad, por ejemplo, un núcleo metálico que gira rápidamente. La nave lleva un altímetro de gran precisión, un altímetro láser que le permite medir su altura con respecto a la superficie de Mercurio con gran exactitud. Como la órbita de un satélite es muy constante en relación al centro del planeta alrededor del cual gira, cualquier cambio en la altitud es una medida de topografía. Si Mercurio fuera perfectamente liso, la altura de la nave sobre Mercurio variaría de manera constante. La nave va girando en una órbita ligeramente elíptica, a veces se aleja un poco de Mercurio, a veces se aleja, y esas variaciones serían constantes. Cada cierto tiempo la altura sería mínima, luego la altura sería máxima. Si tiene usted un altímetro y ve que la altura está cambiando rápidamente, es porque en distintos puntos de Mercurio en donde está usted midiendo, hay valles y hay montañas. Con este altímetro láser usted puede hacer un perfil tridimensional del lugar por donde va pasando la sonda. Como la sonda va a quedar en órbita alrededor de Mercurio mucho tiempo, va a pasar por casi toda la superficie de Mercurio en un momento dado o en otro, y como el altímetro láser está funcionando en todo momento, se va a poder obtener un perfil tridimensional muy exacto de todo Mercurio. Hay más aparatos. Está el espectrómetro atmosférico y de composición de superficie mercuriana, un nombre un poco largo. Este aparato detecta la suave emisión ultravioleta, es otro tipo de luz, de ciertas sustancias que parecen encontrarse en la increíblemente tenue atmósfera de Mercurio. También ciertos elementos, esos elementos químicos que se pueden encontrar en la superficie de Mercurio, como el hierro o el titanio, pueden emitir luz ultravioleta. Algunos elementos químicos, cuando son atacados por los rayos X, emiten rayos gamma. Otros emiten rayos X, otros emiten neutrones y otros emiten luz ultravioleta. Cuando los elementos químicos son estimulados por una fuente de energía, cada uno responde de manera diferente. Este aparato permite detectar luz ultravioleta y, con base en eso, calcular las características de la atmósfera y ciertos aspectos de la composición química de la superficie que no pueden ser determinados con los otros sensores. Y finalmente está el espectrómetro de partículas energéticas y plasma. Es un aparatito que mide los cachitos de átomo que están en órbita alrededor de Mercurio. Ese gas hecho de átomos rotos viene del Sol. Si uno mide esa atmósfera, puede calcular algunos aspectos del campo magnético de Mercurio y otros aspectos importantes del planeta que iremos comentando según avancen las investigaciones a lo largo de los siguientes meses. Finalmente, hay un aparato que se llama Radio Science. Es un aparato, en pocas palabras, la nave está enviando su posición exacta con respecto al centro de Mercurio, segundo a segundo, a la Tierra. Si usted ve que esta posición está cambiando, eso significa que hay una distribución irregular de masas dentro de Mercurio. En los lugares en donde hay una masa más densa, donde hay una bola más densa dentro de Mercurio, el campo de gravedad local es ligeramente mayor y la sonda acelera un poco al pasar por allí. Si usted detecta estos pequeños cambios en la aceleración de la nave o en su altura, usted puede calcular la presencia de ciertas concentraciones de masa en distintos puntos de Mercurio y puede saber en dónde existen minerales valiosos, en pocas palabras. Con esto le respondido a muchas de sus preguntas sobre las características de una nave automática. ¿Cómo es posible que una nave como el Messenger pueda medir las características de Mercurio sin tocarlo? Ya platicaremos más sobre la misión, a qué altura gira esta sonda sobre la superficie de Mercurio, cuál es el proceso de activación de una sonda automática cuando llega un planeta, etcétera, etcétera, en distintos momentos a lo largo de los siguientes meses. Gracias por su atención, disfrute del inicio de la primavera. Recuerde que no es necesario ir a las pirámides para cargarse de energía. Para cargarse de energía, lo único que hay que hacer es leer y entender. Entender al mundo a su alrededor. Va a sentir nueva energía como consecuencia de ese conocimiento. Gracias por su atención. Nos despedimos. María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches.
MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.